Señor del cielo, venimos ante ti y pedimos que en estos momentos juntos, a través del ministerio de tu palabra, por el poder de tu Espíritu Santo, hagas un trabajo profundo en nosotros, un trabajo en el que, a pesar de la tribulación y de la aflicción, tú nos permitas conocerte, confiar en ti, agradecerte y esperar en ti. Porque grande es tu amor, grande es el evangelio del Señor Jesucristo, que lo creamos, que lo conozcamos y que nos fortalezca para que vivamos por Cristo solamente, incluso en tiempos difíciles, en el nombre de Jesús, amén. Les pido que permanezcan de pie para la lectura de nuestro texto. Continuamos en nuestros salmos en el verano. Y esta mañana venimos al Salmo 52. Por favor, escuchen cuidadosamente mientras leo, porque esta es la palabra de Dios. Salmo 52. Al músico principal, másquil de David, cuando Doeg el edomita fue y le informó a Saúl diciendo: David ha ido a la casa de Abimelec. ¿Por qué te jactas, oh poderoso, de la maldad contra el piadoso? Todo el día tu lengua maquina agravios, como navaja afilada produce engaño. Has amado el mal más que el bien, la mentira más que el hablar justicia. Has amado toda palabra perversa, oh lengua engañosa. Por eso Dios te derribará para siempre. Te aplastará y te arrancará de tu morada. Él te desgarrará, te desarraigará de las tierras de los vivientes. Los justos lo verán y temerán, se reirán de él diciendo: vean al hombre que puso a Dios como su fortaleza, como sino que confió en muchas riquezas y se refugió en su maldad. Pero yo seré como un olivo verde en la casa de Dios, en la misericordia del Señor confiaré eternamente y para siempre. Que el Señor bendiga la lectura de su palabra, puede sentarse. Hemos mencionado varias veces durante el servicio una verdad que está evidente frente a nosotros. Esta vida tiene muchos problemas. Si estuvieron aquí la semana pasada, entonces lo cantamos juntos a través de peligros, de pruebas, hemos venido. Y creo que podemos decir que muchos, si no todos, de los problemas nuestros vienen de dos fuentes. La primera fuente de nuestro problema es nuestro propio pecado. ¿Quién puede contar todas las veces que hemos traído problemas y vergüenza a nuestras propias vidas por nuestros propios medios? Nuestro pecado nos oprime, nuestra propia alma, con pena, con vergüenza. Pero otra forma es el pecado de otros. Muchas veces la gente se trata una a la otra muy mal. Lo vemos a nivel nacional, a nivel internacional, cuando gobiernos corruptos oprimen y se aprovechan de su propia gente, destruyendo a sus vecinos, hablando de guerras y de mentiras, pero también lo vemos a nivel muy personal, a nivel familiar. Muchos de nosotros hemos sufrido de abuso, de rechazo, incluso dentro de nuestras propias familias. La vida es tan llena de dolor. Mucho de ello nosotros nos lo imponemos a nosotros mismos, pero mucho viene de fuera. Así que si vamos a tener esperanza en esta vida, necesitamos contestar dos preguntas. Primero, ¿podrá hacerse algo para salvarme de mi propio pecado? Y segundo, ¿me pueden salvar? ¿Puedo ser salvado del pecado de otros? Así que no es coincidencia que el Salmo 51 y 52 estén lado a lado. Recuerden, la semana pasada estudiamos el Salmo 51 y vimos que el Salmo 51 es el gran salmo que toca nuestro propio pecado. El Salmo 51 expone nuestros pecados de tal forma que nos causa arrepentirnos y tener fe en el Señor, para darnos perdón y limpieza y restauración en nuestra vida. Salmo 52, vamos a ver, se asoma al pecado de otros, el pecado que oprime, que destruye a aquel que es más débil y más vulnerable. El Salmo 51 nos muestra que Dios nos perdona y crea un nuevo corazón dentro de nosotros. Pero ahora en el Salmo 52 se responde la pregunta: ¿me puede librar Dios de la maldad de este mundo, de la maldad del hombre sobre el hombre? Así que veamos el Salmo 52, lo vamos a partir en cuatro partes. Primero, las acciones del hombre fuerte. Y hablo del hombre fuerte del versículo 1. Porque David habla del poderoso. El poderoso es aquel que usa su fuerza para oprimir y destruir a otros. Y si vemos, David está pensando en un hombre malo mientras escribe este salmo. Porque hay un Doeg, el Edomita, cuando David había ido a la casa de Abimelech. Usted debe conocer la historia quizás, pero es una historia muy trágica, muy dolorosa. Usted puede leer todo esto en Samuel 21 y 22, pero ese es el resumen. Cuando David vence a Goliat, Saúl, que era rey, se volvió muy celoso, y en ese celo se volvió muy firme en buscar de matar a David, de tal manera que David tuvo que huir al desierto para guardar su vida. Y en esta debilidad y en esta vulnerabilidad vemos que David vino a la casa de Abimelech, fue a Nob y ahí fue a la casa de Abimelech, que era el sacerdote, el sumo sacerdote. Y entonces Abimelech le preguntó a David: ¿por qué estás solo? ¿Por qué no estás con nadie? David quiso proteger a Abimelech y no involucrarlo con su drama con el rey Saúl. Y le dijo: el rey me encargó algo muy privado, pero ahora lo que necesito es comida para llevar a cabo eso que el rey me mandó. Y entonces Abimelech le quiso ayudar. Y entonces le dio a David la espada de Goliat también para que se protegiera, y el pan que estaba en el templo. Pero Doeg, el Edomita, estaba presente allí. No sabemos por qué estaba allí, simplemente el texto nos dice que estaba frente al Señor. Pero estando allí, Doeg vio que Abimelech le había dado esto a David. Y después se vio que David huyó. Después vemos en 1 Samuel 22 que Saúl no podía encontrar a David y nadie le daba información acerca de David. En sus celos pensaba que todos estaban aliados a David y decía: nadie me dice acerca de David, nadie me dice de sus acciones, nadie me dice dónde está, todos están contra mí. En este punto Doeg viene y dice: bueno, yo te puedo decir algo de David, yo lo vi en el tabernáculo. Abimelech le ayudó, le dio comida, le dio una espada. Deberías preguntar. Así que Saúl le llama a Abimelec y lo acusa de conspirar contra el rey por ayudarlo. Pero Abimelec no sabía nada de esto. Él no sabía siquiera que estaban peleados David y Saúl. Él le ayudó a David y le dice, sí, sí lo ayudé, porque es un siervo del rey, claro que lo ayudé. Pero Saúl demandó que Abimelec y su familia completa fueran ejecutados. Pero esta orden era tan mala que ninguno de los siervos se atrevía a hacerla. Así que el rey voltea y le dice a Doeg, le dice, tú mátalo. Así que en este momento Doeg es el hombre fuerte y mata a 85 sirvientes que servían en la casa de Dios. Y después van y matan a toda la ciudad, hombres y mujeres y niños y bebés. También mataron a las ovejas y a los burros y a los animales. Una injusticia grande. Cuando David escucha esto, se lamenta porque él piensa que es su culpa. Si yo no hubiera ido, si no hubiera traído esto sobre Abimelec. Pero él también escribe este Salmo 52. Yo espero y oro que usted nunca tenga una experiencia como esta violencia de Doeg el Edomita. Sin embargo, este es un salmo para todos nosotros, porque nosotros sabemos que hay gente que se comete pecado sobre ellos. Sabemos lo que es ser violados, lo que es ser abusados. Todos debemos saber. ¿Sabe Dios? ¿Lo puede ver? ¿Dios actúa? Los versículos 1 2 al 4 habla de los comportamientos de estos hombres poderosos. Y dice, estos hombres poderosos son arrogantes, no solamente los comete los actos malvados, sino que le gustan y se alegra de haberlo hecho. Ahora, no habla de simplemente como la gente que se cree mucho por algo. No, no, no. Es una satisfacción que trae la maldad. Es todo lo opuesto al arrepentimiento. Es todo lo opuesto a la contrición. Esto es satisfacción con el pecado. Una mirada, una sonrisa diabólica de la persona que se alegra de su maldad. Parte de los horrores de los pecados es que pueden la gente gozarse de pecar, satisfacerse de pecar. Así es la arrogancia del hombre fuerte que nos habla este Salmo 52. Pero este hombre no solamente es arrogante, es destructivo. Su maldad daña a otros, planea destrucción, como una navaja corta a la gente. Ama las palabras que devoran. Es reconocer, esto es lo que hace el pecado. No son crímenes que no tienen a una persona que no que no lastiman a nadie, no. Estas son cosas hechas con el intento de dañar a otros. Horrores para dañar a otros. Y esto es común en el mundo, ¿no? ¿No es cierto? Esta gente es arrogante, es destructiva, es falsa. Versículo Dios dice que viene con engaño, con confusión, con lengua engañosa, dice el versículo 4. Puede entenderse como confusión también. Entonces el hombre poderoso devora a través de la confusión. Él usa palabras para atraer a la gente a su fin destructivo. Entonces, cuando Doeg el Edomita fue a compartir esta información secreta, Doeg se esperó, se sentó, pensó, lo atesoró, esperó el buen momento para usar ese chisme y venir y decir: yo te puedo decir algo acerca de David, rey. Yo espero poder servirte. Es arrogante, es destructivo, es falso. Pero al final la Biblia nos dice que también es tonto, torpe. ¿Qué nos dice la Escritura? Que este hombre se siente en la cima del mundo y usa sus maldades para avanzarse a sí mismo. Pero aquí nos dice David, vean cómo eso es torpe, es tonto. Porque el amor de Dios permanece. ¿No sabes?, le dice al hombre fuerte. Te estás metiendo con el Señor. Tú amas mentir más que la verdad. Amas las palabras que devoras. Pero tú estás opuesto al amor de Dios. El amor de Dios que genera al universo. El gran amor de Dios que dura todo el día. Lo he dicho antes, lo digo ahora. El hebreo para este amor perdurable es hesed. Y hesed no es una emoción, no es un sentimiento. Refleja un Dios que mantiene sus promesas, que mantiene su amor a su gente para asegurarlos, para ver que estén bien. Es el amor de Dios que es fuerte y perdurable. No puede ser derrotado, no puede ser vencido por los arrogantes, por los mentirosos. Este amor va a continuar y a durar. Lo que se ve a continuación en los siguientes versículos es que el salmista dice al hombre fuerte: tú no durarás, tú no vencerás contra el amor de Dios, no ganarás, no triunfarás sobre los propósitos de Dios. Al final, ¿por qué hacerlo? Porque eres un tonto. Quiero decir a todos los que han sufrido daño en las manos de otros, aquellos que han sido engañados, que les mintieron, que estuvieron contra ustedes, que hicieron un plan contra ustedes, aquellos que han sido abusados sexualmente, físicamente, abusados por aquellos que debieron protegerlos. Escuchen esto. Dios vio. Él sabe, Él juzga y Dios vencerá, Dios triunfará. Por otra parte, a todos aquellos que han cometido daño en contra de otros, en palabras y en hechos, les quiero decir, Dios ve, Dios sabe, Dios juzga y Dios triunfará. Esto nos trae la tercera parte del sermón, versículos 5 al 7, el juicio del hombre fuerte. Ya vimos las acciones y ya vemos el juicio contra él. Aquí está que Dios no solamente ve este pecado, no solamente lo juzga, sino que además actúa en contra de estas maldades. Por eso, dice el versículo 5, Dios te derribará para siempre y te aplastará y te arrancará de tu morada. Él te desarraigará de la tierra de los vivientes. Noten que este juicio es todo lo contrario, toda la paga de lo que ellos han hecho en su pecado. El juicio de Dios es puro y es justo. Lo vemos aquí. Doeg lastimó a sus familias. Su testimonio, su acción, ha sacado a los inocentes del templo de Dios. Aquel que haga esto será quitado de la tierra de los vivientes. Imagínense que esto pasó en un pueblo de la tierra del Señor. Dice el Señor, tú vas a ser quitado de la tierra de los vivientes. Dios le paga a la gente lo que se merecen. Al final, cuando Dios juzga, nadie se sale con la suya. Al final, cuando Dios juzga, Dios va a destruir al que destruía. Va a limpiar cualquiera de sus sonrisas de este mundo. Este juicio quizás ocurra en esta vida, pero ciertamente va a ocurrir en la vida venidera. Dios no solamente va a destruir a este hombre poderoso, va a usar su destrucción para crecer la gente de su propio pueblo. Cuando el juicio venga, el justo lo verá y temerá a Dios. Y se reirán de la destrucción del hombre fuerte, porque entonces él verá qué tonto es, porque se puso contra Dios y no tendrá refugio contra eso. La justicia lo encontrará en esta vida, pero ciertamente en la vida venidera. Ahora bien, no es la burla sino Dios va a satisfacer a su pueblo por medio de justicia. El pueblo de Dios verá su juicio y cuando lo vean, no se lamentarán de él, no se disculparán de él, sino glorificarán al Dios de juicio y de justicia y lo alabarán para siempre. El gran salmo de liberación. Esto es lo que vemos al final de todas las cosas, como en Apocalipsis 19. Al final Dios completa una reversa de toda la maldad. Todos aquellos que quisieron destruir al pueblo de Dios con sus hechos serán eternamente destruidos al final. Pero su destrucción también servirá para crecer a la gente de Dios, para crecer la fe de la gente de Dios, para que la gente de Dios tenga reverencia y justicia y gozo en la victoria del Señor. Así que a todos aquellos que han sido lastimados por otros, particularmente a aquellos que han sido abusados, que les dieron traumas, Dios no solamente ve y juzga ese pecado, Él va a actuar con toda certeza, con una gran justicia que pague y que haga toda maldad convertirse, deshacerse en el bien. No triunfará el malvado, aunque parezca que en esta vida les fue bien, aunque parezca que estuvieron contentos, sepan esto. Antes, ante su juicio, ante su trono, ninguno se va a ir sonriendo entre los malvados. Así que sepa que la justicia va a cumplirse y la gente de Dios se va a regocijar. También le digo a aquellos que han maltratado a otros, aunque por dentro sabemos que todos hemos maltratado a otros. Nadie puede triunfar maltratando a otros contra Dios. Nadie puede encontrar refugio en el maltrato. El único refugio es en el Señor. Al final, vemos el contraste con la bendición del justo. El hombre fuerte parece que triunfa, parece que se goza en su triunfo, pero al final él es roto, derrotado, arrancado de la vida. Y todo esto se contrasta con el hombre, la mujer de fe, que es como un árbol plantado, como un olivo, dice el versículo 8, como un olivo verde en la casa de Dios. Ustedes deben saber que los olivos son increíbles, pueden dar fruto por cientos de años. Hay olivos en la tierra de Israel que han dado fruto por cientos de años, que han sobrevivido sequías, que han matado todo lo demás. Pero aunque parece que se quemaran, vuelven a nacer. Dios conoce el sufrimiento y por su amor, y porque su amor dura todo el día, aquellos que reciben el amor de Dios también van a aguantar a través de toda la maldad como si fueran olivos verdes. Esto es lo que David dice: tengo certeza de una duración eterna. Imagínense lo que acaba de pasar. Un sacerdote justo acaba de ser muerto en las manos de un malvado. David está viendo esto, pero puede ver más allá de la aflicción de este mundo, sabiendo que los doegs de esta tierra no nos pueden destruir. Aun cuando se perpetran maldades, David sabe que él estará en la casa de Dios para siempre, que aunque él muera en esta vida, será como un olivo verde en la casa de Dios. David lo sabe, confía en esto, no porque él tenga una vida perfecta, porque como vimos la semana pasada, David no era perfecto. David era malvado, quizás más allá de lo que él comprendía, porque él fue una víctima y un perpetrador. Y así somos todos nosotros. Así que no es por su perfección que Él tiene esta bendición, es por lo que Él dice enseguida: en la misericordia del Señor confiaré eternamente y para siempre. Él confía ahora en el Señor, en el carácter de Dios. Aquí Él nos dice, confía en la misericordia de Dios, en su jesed. Dios ha prometido salvar a su gente. ¿Y por qué Dios ha prometido hacer esto? Porque Dios nos ama. Y en su amor, Él nos ha prometido restaurarnos y salvarnos y comprarnos a todos los que creemos en Él. En el Salmo 51 dice David: yo confío en ti, que tú me salvarás de mi propio pecado. Esta semana en el Salmo 52, Él dice: en presencia de tus fieles esperaré en tu nombre porque es bueno, sabiendo que solo Dios puede rescatarme de mí mismo y de los demás. Te confío a ti por mi salvación y te agradezco para siempre. Versículo 9, por siempre te daré gracias por lo que has hecho. Claro que David, por un lado, sabe que hay tiempos gloriosos en el pasado cuando Dios ha liberado a su pueblo. Él ha juzgado a sus enemigos, ha rescatado a su gente, como en el Éxodo. David sabe que Dios ha liberado a la gente, incluso por su propia mano, Dios liberó a su gente. Tú lo has hecho, por eso dice David. Pero también creo que en su aflicción, David, conociendo el carácter de Dios mostrado en hechos anteriores, David tiene la confianza en las promesas de Dios, no solamente como una realidad pasada, sino como una realidad presente y futura. Él sabe que Dios va a juzgar al malvado y a salvar a su gente. Él tiene confianza de que esto pasará, que lo habla aquí como si ya hubiera ocurrido. Dice: por siempre te daré gracias por lo que has hecho. David declara, hechas todas las promesas de Dios, y lo que viene es tan, tan valioso y tan hecho ya como lo que ha ocurrido antes. David confía en el Señor sabiendo que Dios ha hecho estas cosas y las hará. Y él dice: te agradezco porque has salvado a tu gente en el pasado y sé que seguirás salvando a tu gente y te agradezco por esto. Al final dice que por esta gratitud, por esta fe, él puede esperar a que Dios juzgue y ejecute su salvación en su propio tiempo. Él confía, él le agradece a Dios y espera en el Señor para que Dios obre. Y mientras espero, no dice David, algún día seré como un árbol. No, él dice, ahora mismo, mientras espero, soy como un olivo verde en la casa del Señor. Esta es la bendición de tu amor perdurante. Si Dios tenía razón de creer en Dios y de esperar en Dios, nosotros tenemos más razón hoy, porque frente a nosotros tenemos el cumplimiento de esta muestra de amor, de misericordia del Señor, porque tenemos la vida, la muerte y la resurrección del Señor Jesucristo. Verán, en Jesucristo el amor de Dios fue revelado con Dios mismo viniendo a tomar carne, para rescatarnos de nuestro propio pecado y del pecado de otros contra nosotros. Jesús no cometió pecado, pero sabe lo que es que hayan pecado contra Él, porque a Él lo maltrataron para salvarnos a nosotros de opresión y de maldad, y para esto Él cargó todo el peso de lo que es ser maltratado. Como si fuera uno de nosotros, Él sufrió, aunque Él era justo y perfecto. Él fue destruido por aquellos que eran fuertes en su tiempo. Pero a pesar de esto y de haber muerto, Él resucitó de entre los muertos y en su resurrección se levantó con un triunfo completo sobre la maldad, sobre la injusticia, y la ha triunfado. Él ha resucitado, ha ascendido al cielo y Él viene de nuevo para hacer todas las cosas nuevas, para que finalmente todo juicio sea consumado y todo malo sea juzgado. Para consumar su salvación, Él lo ha hecho. Jesucristo clamó desde la cruz: consumado es. Completo es. Como Jesucristo lo ha hecho, Él va a seguir haciendo. Debemos confiar que Dios nos va a librar de todas las maldades, de todas las maneras que hemos pecado y de todas las maneras que han pecado sobre nosotros. Podemos confiar en el Señor para que nos salve de todas las maldades. Pensemos de todo lo que nos han hecho, pero pensemos en todo lo que el Señor ha hecho por nosotros y esperemos en el Señor. Podemos venir a la iglesia y glorificar a Dios ahora y siempre. Esta semana, cuando nuestros corazones se sientan rotos por las realidades que veamos alrededor, por los pecados que se cometen contra nosotros, confiemos en el Señor Jesucristo. Agradezcámosle al Señor Jesucristo por lo que Él ha hecho y hará por nosotros. Esperemos en Él aún mientras llamamos: ven pronto, Señor Jesús. Oremos. Señor, venimos ante Ti y confesamos que la vida es difícil. Nuestro propio pecado es feo. Y el pecado que nos han hecho nos lastima. Necesitamos, Señor, que Tú seas nuestro campeón, que nos limpies de dentro hacia afuera. Gracias porque tenemos al Señor Jesucristo, que es nuestro campeón. Oramos para que Tú nos permitas confiar en Él. Aún en medio de dolor y de aflicción, que le confiemos para que experimentemos de manera incremental. Estoy seguro y bien, como si fuera yo un olivo verde en la casa del Señor. El día viene en que el pecado no será más en nosotros o alrededor de nosotros. Nos harás nuevos y diremos: Tú has hecho todas las cosas bien. Danos gracias, Señor, para confiar en Ti, para agradecerte y para esperar en Ti. Oramos en el nombre de Jesús. Amén.